el aislamiento. Ahora vamos a ver algunas causas de la amargura. Todavía no entro a la comunicación, pero vamos a ver algunas causas de la amargura. Nosotros podemos tener amargura en nuestro corazón cuando se nos ha quitado algo o hemos perdido algo. Ahora, hay un ciclo de las heridas emocionales para llegar a la amargura. Es la ofensa, de ahí pasamos a la falta de perdón, de la falta de perdón pasamos al resentimiento, del resentimiento pasamos a una raíz de amargura, y luego subimos al odio, y luego enseguida vamos a la cauterización de la conciencia. Y en este momento es cuando las personas tienden a aislarse por temor a que les hieran más. Fíjense, la ofensa. De como yo responda hasta ante la ofensa, puede venir la falta de perdón. Después de la falta de perdón, y que yo estoy continuamente como las vacas rumiando la ofensa, viene el resentimiento. Del resentimiento viene una raíz de amargura, luego viene un odio, y después cauterización de la conciencia. Ya no quiero que me toquen aquí, no quiero que me, vamos a suponer, si es en el área del amor, por poner un ejemplo nada más, ya no quiero amar. Yo recuerdo un ejemplo, déjeme recordar un ejemplo de una jovencita, una mujer soltera. Un día llegó a su casa y su mamá, como las mujeres, pudo darse cuenta de que había algo. Y le dijo, hija, ¿tienes algo? No, nada, mamá. Y se fue a su cuarto. La mamá, una buena cristiana, dice que empezó a preguntar, a platicar con Dios y decirle, Señor, ¿cómo puedo ayudar a mi hija? Y fue al cuarto y le dijo, hija, ¿puedo decirte unas palabras? Y le dijo, sí, mamá. Hija, yo te voy a decir una cosa. Yo siento que tú fuiste herida y lastimada. Y que posiblemente tú estás pensando ahorita, pero a mí nunca nadie más me va a volver a lastimar. Y ahora yo voy a ser la que voy a lastimar a otros. Ay, mamá, ¿cómo crees? Tú nomás inventas cosas. Pero después la hija nos lo dijo públicamente. Dice, mi mamá estaba leyendo mis pensamientos, mi corazón. Y cuando ella se fue, yo tuve que reflexionar sobre lo que estaba pensando hacer. Pero ¿qué pasa? Viene la ofensa, viene la falta de perdón, viene el resentimiento, una raíz de amargura, odio. Y cierro esa puerta, no vuelvo a amar. Y nada más voy a herir y voy a lastimar a los otros. Ahora veamos una cosa. Esta mujer, refiriéndome a la mujer samaritana, durante la conversación, ella trató de aparentar que las cosas estaban bien. Incluso si tú lees toda la porción de Juan 4, puedes ver que ella estaba a la defensiva. Pero cuando uno está frente del Hijo de Dios, todas las cosas quedan al descubierto. El punto principal de todo esto es que solamente cuando ella se encontró con Jesucristo y cuando lo reconoció como su Señor, como Dios, fue cuando cambió su vida. Ahora voy a empezar a entrar un poquito en la clase anterior. En la clase anterior hablamos de que hay dos idiomas, el del corazón y el de la cabeza, o el sentimental y el práctico. Ahorita vamos a hablar de dos sensibilidades, cuando vamos a hablar de comunicación para la comunión. Por lo general, no siempre es así, la mujer tiende a ver las cosas de una manera más profunda. Aun cuando todavía no salgan a la luz las cosas, ella intuye que algo no está bien. Es muy general esto, muy común. Por ejemplo, va a visitar a una amiga, y cuando va a visitar a la amiga, sin que la amiga le diga nada, ella siente que algo no está bien en su vida, por la forma de hablar, por sus gestos, por lo que sea, pero ella ve lo más profundo. Otro caso es cuando ella se da cuenta de que uno de sus hijos está pasando por alguna situación especial sin que nadie se lo diga, y aun cuando el hijo trate de ocultar las cosas, este es un tipo de sensibilidad. En algún lugar ella captó una señal de alerta. Decimos, nosotros acostumbramos a decir que la mujer es como un radar, tiene como un radar y capta señales que nosotros no captamos. Nosotros no tenemos ese radar. Y la mujer tiene como un radar en su cabeza y aquí está, y capta señales que nosotros no captamos. Y eso son una de las sensibilidades. Ahora, en este momento, cuando captó la señal, pueden surgir dos cosas. La mujer le comenta al marido, algo tiene nuestro hijo. El esposo, si lleva una buena relación de comunicación con su esposa, de comunión con su esposa, puede decirle, ¿sabes qué? ¿Cómo qué crees? Oriéntame. ¿O qué te imaginas? ¿O qué está pasando? ¿Verdad? Porque el hombre trata con hechos, no trata con qué? Dígame, ayúdeme. Así es ficción, por el radar. No solamente con la imaginación, trata con hechos. Ahora, en este momento pueden surgir estas dos cosas. El hombre puede preguntar y tratar de sacar información de la mujer para tratar de ayudar. La otra cosa que puede hacer es que si él no tiene una buena comunión con la esposa, y o puede también surgir que la mujer se molesta o él se molesta, y él empieza a decir, mira, lo que pasa es que tú te estás imaginando cosas, son puras invenciones tuyas. O la mujer puede empezar a decir, ¿sabes qué? Tú nunca estás al pendiente de nosotros, no ves que tu hijo tiene problemas y que esto, y es cuando viene el problema. Por eso tenemos que tener una buena comunicación para llegar a la comunión. Ese es el punto que estamos tratando de tocar. Ahora, de lo que yo quiero que hablemos con respecto a la comunicación, déjenme ver si no me brinquen, ¿no? Aquí es donde vamos a entrar a la comunicación. En Marcos capítulo 11, verso 21, nosotros tenemos un pasaje donde Jesucristo maldijo una higuera y la higuera se secó. Aquí es Pedro hablando en este pasaje y diciéndole, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Ahora, el punto que yo quiero tocar de esta porción es que de lo que nosotros hablemos, de lo que nosotros digamos a nuestro esposo o a nuestra esposa, es mi responsabilidad de, es mi culpa, más que responsabilidad, que puedo secar a mi pareja de lo que hablemos. Cuando vamos a hablar de la comunicación, nuestras palabras pueden secar a nuestro cónyuge. Y a continuación veremos algunas formas de hablar en el hogar que pueden terminar secando a la pareja. Proverbios 19:19. De ahí vamos a sacar todas estas palabras. Dice Proverbios 19:10-19. En las muchas palabras no falta pecado. Debemos tener cuidado cuando hablamos. En las muchas palabras no falta pecado, dice. Y luego el verso dice aquí, pero el que refrena sus labios es prudente. El verso 20, plata escogida es la lengua del justo, pero el corazón de los impíos no vale nada. Verso 21, los labios del justo apacientan a muchos, pero los insensatos mueren por falta de entendimiento. Y van las palabras. Y vamos a explicar unas cuantas, no todas. De esta porción sacamos hablar demasiado. Puede ser un error, hablar demasiado. Silencio. Son formas malas de comunicación. Hablar demasiado, silencio. Palabras de desánimo. Voz monótona. Ustedes saben, ¿no? La tarde yo estaba con un notario y estaba viendo unos detalles y estaba yo platicando con el abogado y allá estaba la persona con la que iban a tratar y me dice este notario, me dijo el abogado, oye, fíjate que la situación está de esta manera. Dije, y allá están platicando aquellos. Dije, espero que aquella persona no vaya a responder de una manera equivocada. Todo se arregló bien. Y cuando venía en el camino yo para llevar a la persona que yo había llevado, le dije, ¿qué te dijo esta persona con respecto a este detalle? Y me dijo, bueno, no pienses que yo estoy tratando de decir, ¿y tú cómo le contestas? Ajá. Le dije, ¿tú no sabes que por ese ajá pudiste haber echado a perder todo? ¿Por qué? Porque sí. Porque estabas con una voz monótona, como una voz, como no creyendo lo que te estaba diciendo. Y tienes que tener cuidado cómo contestas. Dije, de verdad, pudiste haber echado a perder todo y todo iba a ir contra ti. Bueno, Luego hablamos palabras oscuras. Otro punto, tardar mucho en contestar. Ser crítico. Rebajar a la otra persona. Y él le da mi favorita. Esta mi esposa me la dice que es mi favorita. Esa es la que yo, sin darme cuenta, cada rato me la hago. Cambiar de tema. Soy bueno para cambiar de tema. Ni cuenta me doy cuando le... Ya me cambiaste de tema, aún no estábamos hablando de eso. Ni cuenta me doy. Me está hablando de algo y ¡pum! Yo salgo con otra cosa. Ese es mi problema. Y luego dice, gritar. ¿Ese es el de Paco? Ok. Regañar. Risa nerviosa. Evitar mirar a los ojos. Absorberte en la televisión. Hacer que no se oye. ¿Me pasas una batería que está ahí, por favor? Gracias. Hacer que no se oye. Acusar a otro. Encerrarse en sí mismo. Encerrarse en sí mismo. Ok. Solo analizaremos algunos. Y voy a ir dando el nombre de cada uno de ellos. Silencio. Este tipo de comportamiento incluye el no hacer caso a la otra persona. Puede incluir también el sollozar. El poner cara de plátano. ¿Saben cuál es la cara de plátano? Exactamente. Así, ¿cómo están los plátanos? Así, ¿verdad? Véanlo así de frente. Alargado, ¿verdad? Cara de plátano. No responder a las preguntas o comentarios. Ahora escúchame, ¿cuál es el resultado? El silencio tiene sus consecuencias. Puede comunicar muchas ideas. Puede crear dudas. Puede comunicar satisfacción donde no la hay. Por eso contesten. Es importante contestar. Es muy importante. Por eso, cuidado con el silencio. Muchas personas se acostumbran a hablarles y no contestan ni papa. Pero uno se queda con la idea de que entendieron, de que están de acuerdo, o lo contrario, de que no les gustó, crea muchas incertidumbres alrededor de ello. Así de que, cuidado con el silencio. Palabras de desánimo o de crítica. En Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Entonces las palabras de desánimo y de crítica son tremendas. Esto puede destruir totalmente el espíritu de tu cónyuge. Las palabras que se dicen golpean a la otra persona. No corrigen el problema, sino lo intensifican. Cuando nosotros hablamos con palabras de desánimo, ¿te has puesto a pensar alguna vez cómo afectan tus palabras a los miembros de tu familia? Ponte a pensar cómo afectan. Y empezamos desde que los niños son pequeñitos, y ahí se va todo el tiempo después. El hallar faltas en la otra persona constantemente, casi cada vez que le dirigimos la palabra, es, ah, mira, ahora no hiciste esto, o mira el otro, o mira aquello. El estar buscando solamente faltas en la otra persona es destructivo. Y tú le das el siguiente mensaje a la persona que criticas: no te acepto como eres. Y esto termina por destruir la relación, la comunicación. Y hace que la otra persona siempre esté a la defensiva, esperando a ver de qué le van a juzgar ahora. Así de que cuidado con ello. Las indirectas. Algunas personas se comunican de esta manera. No lo hacen directamente, pensando que lastimarán menos a la otra persona si lo hacen de una manera indirecta. Algunos se lo dicen a otro familiar para que éste se lo diga a la persona a la cual se lo queremos decir, porque no les gusta dar la cara o no sé por qué, pero no es correcto. Esto es como cuando un vehículo, ustedes saben que últimamente lo vemos ya mucho en Colima, resulta que tú rebasaste a un vehículo posiblemente imprudentemente, pero después él te alcanza y viene y se te mete ya no imprudentemente, como una situación de venganza. Y es como si te diera un golpecito, no te lo alcanza a dar, pero es casi intentando darte un golpecito. Es como comunicar de una manera de este tipo, solamente pasar por un lado sin chocar de frente, pero sí darle un golpecito. En realidad, este es un ataque más bien cobarde, porque no quieren que se les considere responsable de lo que dicen. Por ejemplo, un padre puede decir a su hijo que llega tarde. La mayoría de los adolescentes que yo conozco llaman a sus padres cuando se les hace tarde. Esa es una manera de hablar indirectamente. Son indirectas. O a su esposa le puede decir, la mayoría de las mujeres que yo conozco tienen lista la comida para cuando su esposo llega. Si tenemos algo que decir, digámoslo directamente, aceptando la responsabilidad de lo que sentimos y de lo que decimos. Ahora, otro punto. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito ya de comunión. Vamos a salirnos un poquito de ahí. Tenemos que tener comunicación por medio del tacto. Las palabras no son el único medio de comunicación que tenemos. Con nuestra forma de mirar podemos comunicar muchas cosas, como también con el tacto. En el matrimonio, el tacto es un modo íntimo de comunicación. Muchas cosas se pueden decir con un solo toque en el matrimonio. Muchas cosas se pueden decir con un solo toque. Por ejemplo, un pellizco debajo de la mesa significa posiblemente una actitud de rechazo a lo que está diciendo la persona. Ah, cambia de tema y por acá está, y por acá por fuera. ¿Por qué? Por el respeto a la otra persona, a su cónyuge, ¿verdad? Un brazo en el hombro indica estoy contigo hasta el fin. Un arrimarse hombro a hombro significa te quiero y me alegro que estés a mi lado. Un dedo que corre por la espina dorsal puede decir tengo ganas de jugar, vamos a divertirnos. ¿Quién ha dicho que los esposos que están casados por mucho tiempo no pueden tomarse de la mano y pasear juntos? Es triste para mí, de verdad, para mí es muy triste ver a veces matrimonios. El otro día mi esposa me lo estaba diciendo, no recuerdo qué pasó, que yo tuve que irme más adelante que ella, por algo, normalmente no lo hago. Es cierto que no le voy a abrir la puerta, pero aunque no le abra la puerta, espero a que ella llegue donde yo estoy para caminar juntos. Y por lo regular, siempre que podemos, casi siempre nos tomamos de la mano. Pero yo tenía que avanzar por algo. Dijo, sí, ya me dejaste aquí, y no recuerdo ni qué, ella debe de recordar qué. La cosa es que, para mí, se me hace muy mal ver que un hombre va 3 o 4 o 5 pasos adelante y su esposa va allá atrás, 3 o 4 o 5 pasos. No hay nada de malo, es bonito ver que dos esposos que tienen mucho tiempo de casados sigan tratándose como novios. Ese simple gesto es una indicación profunda de un amor real. Es más profundo, de una demostración más profunda de amor real. Óigame bien esto. Ese gesto de personas que tienen mucho tiempo de casados, tomados de la mano, caminando por la calle, es una demostración profunda, más profunda de amor real que el espectáculo que dan los adolescentes. Una vez yo tenía la cámara puesta y llegamos Sociel y yo temprano. Y nos sentamos ahí en esas dos. Y teníamos la puerta abierta. Y pasó una muchacha que conocemos. Venía con el novio, nunca se dio cuenta que estábamos aquí abajo. Se volteó, se dieron un... ¡pum! Le dije, creo que traigo la cámara para enseñárselo, ¿no? ¿Sí? No lo hicimos nada más, creo que por respeto. Pero ahí estuvieron como 10, 15 minutos que se fueron bien babosos ahí de tanta baba que va a entrar para acá, para allá, para todos lados, ¿verdad? De verdad, eso no es una demostración de amor real. La verdadera demostración de amor real es de aquellos que, ya habiendo estado unidos en un compromiso, siguen amándose y siguen tomándose de la mano y caminando juntos. Eso es muy importante. Le dije a mi esposa ahora, ni modo, Lupita, estamos en ayuno los dos. Y cuando uno está en ayuno, pues el aliento cambia. Mi amorcito, ¿no me vas a dar un besito ahora? No. Ay, mi amor, ya ves cómo eres. Ándale. Naún, ¿no ves que traigo la boca así como por el ayuno? Ay, yo la traigo igual, sirve de que la juntamos los dos. Sácate, dice, está loco. Y luego ya cuando iba saliendo a la puerta le dije, mi amor, ya estaba como unos 3 metros, te voy a mandar un beso desde aquí para que no se junten nuestros labios y se junten nuestros alientos. Vete ya, te estoy dando lata, ¿verdad? Un día me dice, me acababa de lavar los dientes, mi vida, me das un beso. Ay, tú sabes que no me gusta el olor a pasta. Le dije, hace rato que traía frijoles en los dientes, me lo diste y no dijiste nada. A mí me gusta mucho divertirme, la verdad. Todavía le digo a ella, le digo, yo me divierto. Yo salí de la casa divertido, riéndome hoy, porque siempre que puedo, yo busco algo en el que podamos divertirnos. Así de que es muy importante eso, ¿verdad? Hay que hacer el propósito en el matrimonio de tocarnos más, abrazarnos, acariciarnos más el uno al otro dentro del matrimonio. De aquí pasamos al punto importante que queremos llegar, que es la comunión. Este es un paso más allá de la comunicación en el matrimonio. Y es lo que sostiene matrimonios sólidos. Ya, la comunión se trata, vamos a llamarlo así, de un intercambio, de una transferencia en el área espiritual. Es una sensación de unidad calmada. Cuando los cónyuges están unidos en una comunión real, fíjate bien, cuando los cónyuges están unidos en una comunión real, se sienten cómodos en silencio. No tiene que hablar, se sienten cómodos en silencio. Por ejemplo, una pareja puede viajar en automóvil por varias horas seguidas sin intercambiar una palabra, pero el simple hecho de estar ahí juntos, se sienten cómodos. Y quizás cuando hablan, expresan el mismo pensamiento y del mismo modo, porque llegaron a esa comunión. En otra palabra, están tan sintonizados con los deseos del otro, o sea, de su cónyuge, que no necesitan preguntarle si pueden invitar a unos amigos a tomar un café en casa. Estarán tan ajustados a los deseos y sentimientos el uno del otro como los suyos propios. No es el hecho de estar juntos, sino que hay un mismo sentir. Y es a donde debemos llegar, a ese mismo sentir, ¿verdad? Yo continuamente, si no es diario, pero muy seguido, cada tercer día, recuerdo algo. El otro día estaba recordando, y a veces no se lo digo a Lupita, a veces aquí se va dando cuenta ella, cuando saco aquí las cosas. El otro día yo estaba recordando y pensando, ahora que fuimos a México, fuimos a México, cuando estábamos en México, pues anduvimos muy carrereados, fuimos a un premio ¿de qué? Del altruismo, ahí a una conferencia de altruismo. Y nada más tuvimos poquitos momentos solos juntos, y yo estaba meditando en esos momentos, meditando cuando ya llegamos al hotel, cuando estábamos juntos, cómo pudimos disfrutar ese momento. Yo me disfruto mucho pensando las cosas que hemos hecho juntos y que a veces no tiene que ver con platicar. Cuando vamos a San José, que ya tengo mucho que no vamos y ya nos cuesta un poquito de trabajo, yo siempre le digo a ella, ¿por qué no vamos a la tienda a pie? Y la tienda está como a 1 kilómetro, 2 kilómetros. Nos cuesta un poco de trabajo por la rodilla ahorita, pero para mí eran momentos que disfrutábamos. Tal vez no platicábamos nada los 2 kilómetros caminando, nomás íbamos tomados de la mano. Pero para mí era bien importante, es bien importante eso. Ahora vamos a ocupar, yo estoy malo de la rodilla, igual que ella, así de que vamos a ocupar o 2 sillas de ruedas para movernos o no sé qué, pero la verdad es que lo disfrutamos muchísimo. Yo lo disfruto muchísimo esos momentos. Así de que ese es el punto donde debemos llegar, a la comunión Vamos a ver unas señales de mala comunicación. Unas señales de mala comunicación. Aquí les van. Un sentimiento de tensión entre ambos que no pueden explicar. Y ustedes lo saben. ¿Cuántas veces entre ustedes hay un sentimiento de tensión que no lo pueden explicar, pero hay un sentimiento de tensión en la pareja? Son señales de mala comunicación. Las excusas. Hay excusas. Pueden negarse a conversar, se vuelven criticones, pero hay excusas. Otro. Pérdida de intimidad física. Y no estoy hablando de la relación sexual. Abrazos, tocar de la mano, besos. ¿Cuántas parejas? Yo me pongo a preguntar de verdad. ¿Cuántas parejas que tienen más de 5 años de casados? Y estoy hablando de 5 años, que se me hace un poquito. Todavía, cuando están en la casa durante el día, se siguen tratando como si fueran novios. Tomarse de la mano, abrazarla, besarla. Mi esposa y yo tenemos 33 años de casados y todavía conservamos esa frescura en nuestro matrimonio, la verdad. De pronto yo voy y la abrazo y le quiero dar un beso y ella no se deja y luego la correteo y en fin, ¿verdad? En fin. Pero este es parte del juego nada más. Ok. Miradas cariñosas. Ella no quiso venir a la clase pasada porque era de la relación sexual y le está yendo peor ahora. Bien. El cuarto punto, expresiones negativas sin palabras. Expresiones negativas sin palabras. Las expresiones faciales que tenemos nosotros pueden ser peor que las palabras. Son señales de mala comunicación. Vamos a ver 5 actitudes para restablecer la comunicación. Ser suave y tierno con la persona. Tenemos que enseñarnos a ser suaves y tiernos con la persona. En Proverbios 15:1, uno de los valores absolutos que mucho me gusta, dice: la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor, el enojo. Entonces dice Proverbios 15, dice: la palabra suave quita la ira, la respuesta suave quita la ira. Hay que ser suave y tiernos con la persona. Que viene la persona: oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mi vida? A ver, mi amor, no te entendí, ¿ok? Cuando tú contestas de una manera suave, tiende a bajar el tono de voz de la otra persona. Pero si todavía la otra persona viene: oye, ¿qué? Y luego el otro: no, pues ¿qué? Y pues ¿qué? ¿Cómo? ¿De qué? Pues dárale. ¿Verdad? Empezamos así como chiquillos a pelear, pues no, ¿verdad? Ahora, segundo punto, comprender lo más posible cómo se siente la otra persona. Tenemos que ponernos en los zapatos de la otra persona. ¿Cómo se siente? ¿Por qué situaciones está pasando? ¿Cómo está yéndole en el trabajo? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? ¿Cómo le fue en el día con la casa? Si tiene hijos, ¿cómo le fue con los hijos? ¿Verdad? Si los hijos tiraron toda la casa cuando ya estaba limpia, etcétera, etcétera. Comprender lo más posible a la otra persona. Actitudes para restablecer la comunicación. 3. Reconocer que la persona está lastimada. O sea, yo tengo que reconocer cuando estoy lastimado y admitir nuestra culpa cuando lastimamos al otro, porque a veces no reconoce. Bueno, te ofendí, no pasó nada, ¿verdad? Oye, no pasó nada, y después están reclamando: lo que pasa es que no me pediste disculpas. No, hay que reconocer cuando me lastimaron y hay que reconocer, admitir cuando lastimamos, ¿verdad? Yo a veces le digo a mi esposa, así, en son de broma, cuando me dice algo, le digo, has herido mis sentimientos, mujer. Y en serio, le digo, ah, esto que dijiste hirió mis sentimientos, ¿verdad? Lo exagero un poquito para que se dé cuenta que me los hirió. 4. Tocar con ternura a la otra persona. Tenemos que enseñarnos a tocar con ternura a la otra persona. Debemos hacerlo. Y si lo hacemos delante de nuestros hijos, no es ningún problema. A veces decimos, no, es que nos da pena. No, no es ningún problema. Nuestros hijos quieren ver eso. En serio. A nuestros hijos les da seguridad ver que los padres se aman. Eso es muy sano. Mucho, muy sano. Y no solamente pensar que nada más cuando están solos en la recámara o eso. No, hay que tocar con ternura a la otra persona. Buscar el perdón. Y esperar una respuesta. Hay que buscar el perdón. Busca el perdón. ¿Te equivocaste? Pide perdón. Pide perdón. Y espera la respuesta. No, es que no te quiero perdonar. Bueno, yo te estoy pidiendo perdón. No. Espera la respuesta. Y no te... Hay un texto en la Biblia, se me olvidó ahorita cuál es el texto, donde dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. Debemos procurar que nunca se ponga el sol sobre un pleito de matrimonios. O sea, dicho de otra manera, no te duermas hasta que no lo arregles. Y si no puedes arreglarlo, lleguen a un acuerdo. ¿Sabes qué? Aquí lo vamos a dejar, vamos a quedar pendiente, pero mañana vamos a continuar con el asunto. No lo entierren. Y muchas veces al día siguiente, en la frialdad de la situación ya, toma otra forma. ¿Y sabes qué? Creo que estaba exagerando. O alguno de los dos reconoce que las cosas no eran tan graves como parecía. Si no se puede llegar al acuerdo. Y eso se lo digo nada más para que no se la pasen la noche sin dormir, ¿verdad? Porque si no van a pasarse la noche. Y hay algunos que son... Oiga, la verdad, hay matrimonios que no se hablan en 3-4 días o 3-4 semanas. Yo no sé cómo le pueden hacer. Yo no sé cómo pueden vivir con la otra persona sin que se hablen. Yo no sé, la verdad. Y duermen en la misma cama. Yo no sé, de verdad, yo no sé cómo le pueden hacer. De verdad, me cuesta trabajo. Yo no soy muy comunicativo, pero de eso a no hablar... Y nada más hablarse como para soltar el dinero o para, ahí está la comida y yo no sé cómo lo pueden hacer, pero eso destruye el matrimonio. Y algunos lo hacen una semana, 2 semanas o 3 semanas, y algunos hasta más. No pueden así. No, por eso dicen, no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Verdad? Así de que tenemos que arreglar la situación. O lleguen a un acuerdo. Recuerden que uno de los puntos que vimos en las clases pasadas es, podemos llegar, estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo. Es uno de los puntos. Podemos llegar a un acuerdo en desacuerdo. No me gusta como tú haces las cosas, pero no afecta nuestro matrimonio. Entonces, voy a aceptar que así es la situación. Siempre y cuando no afecte nuestro matrimonio. El ejemplo que les ponía ahí, a lo mejor uno, el hombre solo y sabía hacerlo, llamábamos los X, pone el líquido y luego pone la harina, luego pone los huevos, mezclar todo, que primero pone la harina y luego pone la ley, el hombre la ley dice, ¿qué hace? Al final hacer lo mismo, eso es un acuerdo, el desacuerdo, ok, tú hazlos como hazlos, y yo los hago como yo quiero. Cosas que no afectan nuestro. Les ponía el ejemplo del rollo de papel. Y espero que ya se hayan puesto de acuerdo. La hoja, cuando cuelga, ¿va pegada a la pared o va separada a la pared? Y algunos pelean. Señora, aquí todavía no cambia de opinión. Todavía dice que se dio nada. Y otros dicen que pegada a la pared. No importa. ¿Verdad? Pero en fin, ¿tienen alguna pregunta con respecto a esto? Sí, yo le dije que acabamos poniéndolo atrás nosotros en la 4. Sí.